nuestra vida cotidiana está hecha de historias, de sacrificios, de esfuerzos, de voluntad. Y a veces tenemos muchas personas que no son noticias, que no están en los diarios, pero que muchas veces también tenemos la posibilidad de conocerlos, de encontrarnos a veces en la vía pública ante distintas circunstancias. Y son motivos a veces de agradecer por todo lo que tenemos en la vida, ¿no? La persona que vamos a hablar, con la vamos a entrevistar ahora, es licenciada en Trabajo Social desde el año 2000. Está estudiando, hace una tesis, o no sé si terminó ya, en Maestría de Políticas Sociales. Estudió otras carreras en comunicación también. Nunca dejó de hacer nada. Realmente se ha puesto las pilas en todo, a pesar de algunas dificultades físicas, ¿no? Seguramente que nos va a contar. Tengo la línea telefónica, y es un gusto poder conversar aquí en nuestras mañanas, a la licenciada Marisa Gisela Báez. Hola Marisa, buen día.
Hola, buen día.
Buen día Marisa.
Buen día. Un saludo enorme a todos los oyentes del programa y a todos ustedes en la radio. Un gusto estar con ustedes.
Gracias por atendernos. Sabemos que siempre que podés nos escuchás un ratito en las mañanas, ¿no es cierto?
Sí. Siempre que puedo, les escucho.
Marisa, yo traté de hacer una introducción y sería lindo que por allí le puedas contar a la audiencia quién sos, cómo estás en esta vida. Y yo, como decía hoy al principio, ¿no? Para mí siempre es una alegría encontrarte y poder intercambiar unas palabras.
Soy de la localidad de Colonia Banda. Nací allá y viví hasta los 18 años. Y de allí me fui a estudiar a Medicina a Corrientes y volví porque no me gustó la carrera, extrañaba mucho, y ahí volví a Banda un año, y desde el fines del 88, principios del 89, me vine a Posadas de vacaciones y, en la casa de unos tíos, y ahí me quedé a estudiar. Estudié Ciencias Económicas, fue la primera carrera que estudié, cursé 5 años y dejé, y ahí hice trabajo social, que me llevó 7 años terminar la carrera. Es la única carrera que hasta ahora, hasta el momento, tengo terminada. Después hice la tecnicatura en superior en gestión pública, inglés, la especialización en promoción de salud, que me falta la tesis, la maestría en políticas sociales, que estoy terminando la tesis, la tecnicatura en comunicación, que empecé en 2014, y antropología social, que también empecé en el 2021. Siempre estudié porque creo que es lo que a mí me presenta. La profesión es nuestra carta de presentación. Eso me dijo una vez una de las subsecretarias que tuve, que en nuestra profesión y nuestras las carreras que tengamos es nuestra carta de presentación. Me gusta estudiar, para mí no es una pérdida de tiempo, y es lo único que tengo, digamos, es mi arma de vida, digamos. Ahora me están diciendo las psicólogas y otros profesionales que ya descansen, que yo, pero yo digo, ¿qué voy a hacer si no estudio, si estoy encerrada? No estoy pudiendo salir por mi limitación física. Tengo una parálisis cerebral espástica de nacimiento, tengo 3 cirugías en las piernas y mucha rehabilitación física, y me estoy deteriorando porque me agarraron problemas de rodilla por andar tanto en el colectivo, la edad, ya tengo 56 años, estoy ahora movilizándome con un andador porque tengo una artrosis en el brazo de tanto estar en la computadora, y me gusta mucho tejer crochet. Entonces salgo muy poco, estoy prácticamente encerrada, y Posadas ya no es la Posada que yo conocí cuando yo vine a Posadas. Se está complicando mucho para ella. No sé para las otras personas con discapacidad, pero para mí se me complica mucho trasladarme, porque me tengo que trasladar en remis y me sale carísimo.
Sí, Marisa, yo eso me acuerdo y me acuerdo cuando nos cruzamos en los pasillos de la facultad y siempre fue la cuestión motriz, la dificultad en la ciudad, ¿no? Que por allí no estaban acondicionadas las calles y el transporte, ni hablemos, que a veces me contabas que no tenían la paciencia para poder esperarte hasta que subas al asiento, ¿no?
Sí, más ahora que hay que hacer transbordo. No, el sistema de transbordo, no, yo no sé con qué pensamiento lo pusieron, pero para mí no es funcional para nadie. Porque los colectivos adaptados que pusieron, las rampas que tienen son rampas que hay que estirarlas de forma manual, son chiquititas, los asientos que hay son altos. Adentro tienen escaleras, o sea, no es muy accesible. Yo realmente no sé cómo mis otros pares discapacitados se movilizan en esos colectivos. Yo tuve que dejar por mi problema de rodilla de trasladarme en el colectivo, porque se me inflamaba la rodilla. No, mucho, hace 5 años que vengo luchando con todos los dolores que tengo, y recién ahora me estoy mejorando. Y es un costo las rehabilitaciones, trasladarse, porque las obras sociales no te pagan todo, digamos. Y a veces ni entra lo que tenés que hacer. Y no tenés, yo por suerte tengo un trabajo en el Estado, entonces con eso me subvenciono algunas cosas. Pero realmente se me está complicando mucho la vida, y estar encerrada, no poder salir, no poder andar como antes, me está matando. Y encima el calor, peor.
Peor.
Me está matando.
Y habitualmente, Marisa, el día a día, ¿tenés a alguien que te acompañe, tu familia?
Yo vivo con una hermana, la hermana que me sigue a mí. Tengo tres hermanos. Ella es repostera, chef, cocinera y repostera. Tiene un microemprendimiento acá en mi casa y tenemos una perrita. Ese es mi grupo familiar acá en Posadas. Mis padres viven en Banda con un hermano más chico, no tan chico, ¿no? Porque ya este año cumple 40 años y es ingeniero en electromecánica. Nosotros los tres tuvimos la posibilidad de estudiar, porque en mi casa era regla estudiar. Y teníamos que llegar a la universidad. Eso era la norma para mis padres. Mi mamá fue empleada en una cooperativa, empleada administrativa, tiene el secundario completo, y mi papá fue camionero, tiene el primer grado inferior. O sea, no tuvieron posibilidades de estudiar, entonces ellos querían que nosotros lleguemos a la universidad. O sea,
Claro,
yo
claro.
vengo de una clase baja, yo no vengo de una clase alta. Mi mamá luchó mucho para que trabajando para que los tres podamos estudiar.
Y me imagino ese esfuerzo y en tu caso particular poder estar siempre pendiente que te vaya bien. Pero vos siempre fuiste muy corajuda, asumías y ibas adelante siempre, ¿no?
Sí, pero ese colegio se me está yendo, digamos, ya no tengo los 20 años, y yo enfrentaba lo que sea, digamos, y sigo tratando de estar en el sistema. Quiero jubilarme ya, pero todavía me falta edad y me faltan años de servicio, y quiero trabajar en forma privada. Tengo muchos proyectos, pero el tema de la movilidad me está matando, porque no puedo salir, no puedo hacer nada. Todo el traslado me sale carísimo. De mi casa al centro me sale 20 mil pesos. Entonces hay que tener, digamos.
Sí, y
Entonces
Marisa,
no.
¿y para el trabajo actualmente puede ser remoto? ¿Tenés que ir a cumplir horarios?
No, no, estoy haciendo remoto desde mi casa, y
Claro.
bueno, me están ayudando en ese sentido, y ayudo en lo que puedo, hago lo que puedo. También estoy cuidando mi salud, porque he perdido
Sí.
muchos compañeros de trabajo por razones de enfermedad, que eso me liquidó. El año pasado perdí a mi primer jefe de cáncer de próstata, y el año pasado mi otra jefa quedó. Tiene problemas de memoria, está internada, y eso me liquidó el ánimo, porque digo, tanto uno se esfuerza para terminar así. Por eso digo que a la gente que tiene familia, que tiene hijos, que disfruten de esas cosas, no dejen la vida en el trabajo, porque a veces no vale la pena. Como dice el refrán, venimos sin nada y nos vamos sin nada. Uh-huh. O sea, hay que aprovechar la vida que tenemos y las familias que tenemos y cuidar la salud.
Marisa, ¿actualmente estás trabajando en el ámbito del Estado, en algún organismo público?
Sí, siempre estoy en el ámbito del Estado. Mm. Quisiera trabajar en otras cosas, pero no me puedo hacer ningún tipo de compromiso porque no puedo salir, me cuesta mucho. Y ahora estoy buscando un andador que tiene que ir mi hermana porque hay que doblar, hay que meter en el auto. Mm. Es todo un tema salir. Hoy, por ejemplo, tengo que ir al dentista y... un tema salir. Uh-huh. Estoy tratando de
a diferencia,
desde mi casa, ¿cierto?
Claro. A diferencia por allí de lo que habitualmente está pasando en la Argentina con pensiones, vos en este caso tenés un sueldo, no una pensión, algo así diría.
Sí, yo no puedo acceder a ninguna ayuda del Estado porque tengo un trabajo en blanco, lamentablemente. Bien. Es así.
Bien.
No estoy de acuerdo para nada en lo que están haciendo. Me parece que va a afectar a mucha gente y nosotros en discapacidad necesitamos muchas cosas que son carísimas, uh-huh. Que son incomprables si uno no tiene una obra social, una pensión que te cubra esas necesidades. Y es necesidad, son necesidades para vivir, no son lujos que uno tiene. Es para uno vivir, y algunos queremos seguir trabajando, algunos quieren acceder a un trabajo, y se complica mucho porque la sociedad no está preparada, no está abierta, yo siento un estancamiento en todo lo que es discapacidad, y como que estamos volviendo para atrás.
Yo he
hecho capacitaciones con gente de otros países y ellos admiran las normativas que tiene Argentina con respecto a discapacidad. Pero en la práctica no funcionan como están las normativas. Yo ya tengo mi vida hecha, pero la gente que queda, queda quedando. Eso es lo preocupante.
¿Y cuáles son esas normas que están bien hechas y que no se aplican?
Ellos me dicen que es las leyes que nosotros tenemos son buenísimas, la convención está muy bien redactada, pero el tema es la aplicación, digamos, no hay apertura. Y para mí estamos volviendo para atrás. Yo siento un estancamiento en capacitaciones, en habilitar los espacios para que podamos acceder a un trabajo, acceder a la educación. El gran problema es la discapacidad, que no todos pueden acceder a la educación, y menos a una educación superior. Somos pocos los que pudimos llegar a una educación superior.
¿Te parece también que hubo un descuido, un desmanejo político con esa mezcla que se hizo hace un tiempo de dar pensión a quienes no corresponde?
Yo creo que sí. Hay todo un desmanejo y ese robo que hubo, que tanto el presidente le critica a Cristina, pero al final ellos también robaron. Nos robaron a nosotros, que somos los que menos tenemos. No me parece mal que se controle, pero hay que ver qué se va a controlar, cómo se va a controlar, porque la gente necesita nosotros tenemos un problema de salud que necesitamos. Hay chicos que necesitan cosas para vivir. Yo tengo una amiga que ella tiene el mismo problema que tengo yo, pero más acentuado. Ella necesita una medicación carísima, que la mamá le consiga a través de la obra social, pero haciéndole un recurso de amparo, que la mamá paga al abogado y le gana. Y cuando la madre me dice los montos de las cosas que la chica usa, que tiene 20 años, es exorbitante. Ella me dice, también se abusan en discapacidad con el costo de las cosas.
Totalmente, ¿no? Y hoy no alcanza. Bueno, una Argentina hoy que está todo caro, un sueldo también que pueda tener o una pensión, no alcanza para todo.
No. una familia no puede, nosotros tenemos más gasto en discapacidad. Una familia que tiene un inmigrante con discapacidad tiene más gastos, porque necesita ayudas técnicas. Las ayudas técnicas son las sillas de ruedas, los bastones canadienses, los andadores. Y esas cosas son carísimas, las plantillas, las botitas ortopédicas, son carísimas. Entonces una familia que tiene un inmigrante con discapacidad tiene más gastos de por sí. Y la discapacidad creo que va a ir en aumento porque los indicadores más altos son la pobreza y los accidentes de tránsito y enfermedades. O sea, se está atacando a la salud, a la educación, a tecnología, también todo lo que es ciencia y todas las cosas científicas que se pueden utilizar son carísimas.
Hay
cosas que que estamos yendo para atrás, lamentablemente.
Marisa,
si no se hace algo.
Nunca dejaste de ir a votar. Esto nos hemos encontrado algunas oportunidades, y yo siempre decía que podría también haber una posibilidad de que te faciliten ir a votar. Sin embargo, al menos hasta la última vez que te vi, te pagabas un remis o no sé cómo hacías y estabas allí votando.
Siempre busco a alguien que me lleve, algún político que me lleve. Y bueno, esta última vez me fui me tocó acá en Itambé Mimí, entonces me fue más fácil, digamos. Y pido votar con todo lo que hay de accesibilidad y... Esta última vez me habilitaron un cuarto más cerca a la puerta y el auto, porque pedimos que el auto entre adentro de la escuela y yo pedí para votar en el auto y no me dejaron, me dijo que no se podía, que baje, que me iban a habilitar y bueno, me facilitaron y sí, trato de ir, mi hermana me reta, me dice, bueno, tenés obligación de ir a votar. Y digo, ¿cómo que no? Todos tenemos obligación de ir a votar. No voy a votar si no sé qué puede pasar. Mira que a mí me multan o no sé, le digo. Yo mientras puedo ir, voy a ir. El día que no puedo, bueno, veré qué hago, le digo. Pero hay que votar, porque si vos no votás, ¿qué derecho tenés a criticar o a réplica? Si no votás, no podés decir nada de los resultados. Trato siempre de ir. Y de pedir la accesibilidad que se pueda, porque realmente me cuesta llegar a la mesa.
Sí,
porque
sé.
Siempre mis mesas están allá en el fondo de la escuela.
Sí.
Y entonces busco mi comodidad también, porque también ya me cuesta y bueno, el día que no pueda ir, no iré, no sé qué voy a hacer.
Marisa, si estás viendo cómo está nuestra democracia, ¿qué crees que le falta? ¿Qué habría que mejorar, conociendo también tu mirada de las políticas públicas y sobre todo también hoy que te toca muy de cerca vivir esta realidad?
Creo que hay que participar más. La ciudadanía tiene que participar más y opinar, pero hay mucho miedo. La gente no quiere opinar, tiene miedo a perder su trabajo, a perder su estabilidad. Y que los diputados y los senadores, por favor, sean más respetuosos. Es una vergüenza ver las sesiones en el Congreso, cómo se pelean. No digo que no discutan, pero a veces es una vergüenza. Son diputados y senadores de la nación. Están representando al pueblo. A mí me... Yo si tuviese la posibilidad de llegar a un lugar así, estaría orgullosa y trabajaría con respeto. Me parece que falta coherencia, honestidad y humildad hoy en los políticos y en la sociedad también. Creo que falta participación, falta valores. A veces me asusta, digo, ¿qué país estamos haciendo? Digo, yo pienso en San Martín y Belgrano, digo, se deben estar revolcando en su tumba del país que están viendo, pobrecito, porque la lucha que ellos hicieron es impresionante. Ojalá hubiese gente con el pensamiento que ellos tenían, más allá de que también tuvieron errores, ¿no? Así que no sé qué va a pasar con nuestro país. Ojalá que venga alguien con otro tipo de valores, pero no sé. Me da la impresión de que vamos a tener largo ese periodo que a mí no me gusta, digamos. Vamos a tener que seguir remando en la vida.
Totalmente. Marisa, ¿cuál es tu sueño en la vida?
En este momento, mira, no quiero mi sueño es terminar mi maestría, terminar la carrera de comunicación. Y me gustaría viajar. Hay tres países que me hubiese gustado viajar, pero no sé si lo voy a lograr. México, Grecia y Egipto. Con que llegue a México a ver a la Virgencita de Guadalupe y a Televisa me gustaría conocer. Me considero hecha y siempre digo que si le llego a ver a la Virgencita de Guadalupe es porque yo no estoy yendo de ese plan. Y siempre trato de participar y de colaborar en lo que puedo en discapacidad, en lo que puedo, porque mi idea es dejar una experiencia de vida para los demás. Tengo un proyecto de hacer un libro y de seguir trabajando, pero no sé cómo hacer con el tema de movilidad. Eso me está trancando y me está desanimando mucho, me está deprimiendo por estar encerrada, hay días que me está enloqueciendo, el calor.
Claro. Ojalá puedas hacer un programa de radio, que también en un momento estuviste indagando un poquito qué espacio había aquí en la provincia. Ojalá lo puedas hacer también para poder canalizar, poder contar esto.
Sí, eso también tengo pensado. Me ofrecieron trabajar en el interior vía telefónica, pero al final no pude lograrlo todavía.
No arreglaste el acuerdo económico, me parece.
Yo lo económico en este momento. Quiero un espacio. Lo económico me arreglaré por otro lado, digamos. Pero me parece que tenemos que informar, educar, enseñar, abrir la temática en todos los ámbitos sociales, en la comunicación, en todos los ámbitos, porque hay no me gusta la palabra usar, pero hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento del tema en general. Mucho desinterés. Y voy a decir algo bien contundente. Nadie está exento de tener alguna vez en su vida una discapacidad. Igual que te toque. Porque cuando te toca, ahí te quiero ver, ahí te ves en figurita, porque ahí conoces lo duro que es afrontar el en todos los sentidos.
Allí radica esto de la empatía que decía al principio, ¿no? Una sociedad que a veces no tiene en cuenta, y suele pasar, acá solemos hablar bastante a veces con los que tienen discapacidad visual, ¿no es cierto? Que en la vía pública a veces no respetan para que ellos puedan desplazarse.
No, nadie respeta nada hoy en día. Si te morís, mejor, ¿viste? Y más nosotros que... Y en la vía pública es un desastre las veredas. El otro día salimos con mi hermana y yo no me había dado cuenta que están tan feas las veredas. Y me dice, qué feas que están las veredas. No podíamos levantar el andador en la vereda, no podíamos circular, pues están rotas las baldosas. Entonces no se puede andar. Entonces voy a decir, una posada linda, ¿dónde está lo lindo? Yo no puedo salir, yo no puedo disfrutar de posada, de las cosas que hay, porque no puedo salir. Me gustaba más la posada que yo conocí cuando yo vine a posada. Me parece que, no sé, tenía otra, era más pintoresco, ahora es todo moderno. Yo si alguien no me lleva en auto, me viene a buscar o me lleva, yo no salgo solamente a las cuestiones médicas. Estoy saliendo y a la facultad muy de vez en cuando a rendir o algo muy extraordinario, porque salgo de mi casa y tengo que pagar un permiso.
Claro. Bueno, Marisa, bueno, hoy quería que la gente te conozca. Habitualmente estamos interactuando mensajitos, sé que escuchás la radio, pero quería destacar esto, ¿no es cierto?, de tu entereza, tu fortaleza, tu voluntad, tu ánimo, tu preparación y estas ganas que nos contagian, ¿no es cierto?, de que tenemos que seguir trabajando como una sociedad inclusiva, que también sea más equitativa en cuanto a los recursos del Estado. Y bueno, destacar que nunca bajaste los brazos y que tenés todavía esas ganas, ¿no es cierto?, de seguir haciendo muchas cosas. Así que de mi parte, gracias por atendernos en tu casa y poder compartir con la audiencia de Tupambaé.
Gracias a vos por el espacio, me dio un gusto, un placer saludar a todos y espero que a los oyentes les sirva. Y si alguien quiere comunicarse conmigo, no hay problema que le des mi celular, mi correo.
Bueno.
No, 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 no tengo ningún inconveniente. Yo siempre digo siempre que no hay que politizar las cuestiones sociales. Tienen que llegar para todos, sin color de partido.
Está
Pero
bien.
lamentablemente no es así. Muchísimas gracias, fue un placer estar en la radio con todos los oyentes, con ustedes. Así que estamos en contacto en cualquier momento al servicio del que necesite de ustedes. Si quieren
¿Cómo no?
hablar en otra oportunidad,
Pero
no
cómo no.
tengo ningún inconveniente. Un placer, un abrazo, un cariño a todos los que me están escuchando. Saludos. Cariños a todos, gracias. Saludos a todo el equipo, muy lindo el programa.
Bueno.
Gracias por invitarme.
Un abrazo grandote.
Un abrazo.
Nuestras mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Tiene 57 años, licenciada en trabajo social, no baja los brazos, sigue estudiando. Ella se llama Marisa Gisela Báez, nuestra oyente, que tiene la posibilidad de hoy de compartir esta historia de vida.